Hola, soy Mar Vidal. Bienvenido o bienvenida a mi podcast de decoración y orden de la vivienda. En cada capítulo te contaré los mejores trucos e ideas para convertir tu vivienda en un hogar acogedor, romántico y sutilmente elegante. Pero también en un hogar ordenado gracias a mis consejos de orden de la vivienda y de productividad para que llegues a todo. Quítate los zapatos, ponte a gusto y prepárate para disfrutar del podcast de hoy. Hola, hola, bienvenido, bienvenida a mi podcast de decoración, orden, organización y bueno, lo que mi multipotencial cerebro decida contarte según mi momento vital. En este capítulo nos toca hablar del contrato de matrimonio. Uno de los conceptos de mi método de vida slow productiva o de productividad slow, o como narices lo llame porque el nombre todavía no lo tengo claro del todo, aunque lo de productividad slow ya lo he adaptado como propio, que más interés ha suscitado. Y es que no hay nada peor que vivir encabronada, ¿verdad? Pues de eso hablaremos hoy, de dejar de estar encabronadas. Te voy a ser sincera, el nombre es mío, contrato de matrimonio, pero el concepto es tan antiguo como la vida misma. De hecho, ya lo usaban nuestros padres y seguro que nuestras abuelas también. Y los psicólogos lo utilizan en las terapias de pareja y en la relación con los hijos, sobre todo si existen roces. Estamos en edad mala o tenemos, hijos con problemas, lo que sea. Y es que un contrato de matrimonio no deja de ser, al fin de cuentas, un acuerdo entre las partes que ayuda a delimitar situaciones o problemas, además de sentar las bases de la convivencia. Me explico con más calma para que lo entendáis como yo. Porque cuando lo cuento así de forma sesgada, lo que pasa es que siempre me malinterpretan pensando cosas como si tienes que firmarlo, tu relación no es sana. O, yo si tengo que hacer eso, me divorcio. O cosas como, eso es más viejo que los caminos, ¿no lo has inventado tú nada? He intentado poner voces, no se me da muy bien, ¿eh? No me lo tengáis en cuenta. Vale, a la última afirmación ya he contestado anteriormente, ¿vale? Yo nunca he dicho que lo haya inventado yo. La rueda no se inventa, se reinventa o se mejora. Yo lo que hice fue ponerle un nombre que resonase conmigo, simplemente. ¿Es algo que hay que firmar? No. Yo siempre digo que si tienes acuerdos en casa, ya tienes un contrato de matrimonio, aunque igual no lo tenías presente. ¿Es algo que queda escrito en piedra? No. Es un documento físico, digital o de palabra que debe revisarse de forma periódica y que crece con las personas que habitan en la vivienda y que tienen edad para decidir. Lo que nos lleva a dos preguntas extra. Primero, ¿cada cuánto se revisa? Y segundo, ¿con quiénes se hace? Pero lo primero que creo que debemos aclarar, ¿qué es para mí un contrato de matrimonio? ¿Vale? Un contrato de matrimonio es un documento que puede ser físico, digital o de palabra, digamos acuerdo entre las partes que no se ha escrito, y que nos ayuda a dejar de encabronarnos. En él deben de constar tres cosas. ¿Quién hace qué? ¿Cuándo se hace ese qué? ¿Y qué ocurre si no se hace lo que se pacta? Y deben estar incluidas todas las tareas que nos encabronan en casa. Se puede trasladar al negocio, ¿vale? Todo siempre lo podemos trasladar al negocio. Pero ojo, y aquí respondo a una de las preguntas de antes. Cosas que nos encabronan tanto con la pareja como con cualquiera en edad de decidir. Pero también deben de estar incluidas todas las cosas que queremos y que quizás solo uno o dos miembros de la familia quiere. Ejemplo. Que ya sabéis que a mí me gusta decir las cosas con ejemplos mundanos para que nos entren por el oído y se nos queden ahí dentro. Quiero ver una serie concreta en la tele. Pues eso es algo que yo quiero. No quiere decir que otra persona quiera, pero es algo que yo quiero. Si nadie más quiere, con lo cual no es consensuado, deberá estar en el acuerdo de matrimonio. Quizá en el acuerdo de matrimonio, en el contrato de matrimonio, lo que ponemos es que los lunes decido yo lo que se ve en la tele. Y los martes tú. Y los miércoles mi hija mayor. Y los jueves mi hija pequeña. Yo qué sé, ¿no? Podéis hacerlo un poco como... Ejemplo 2. Quiero ir al gimnasio los martes y los jueves. Esto es algo que yo quiero. No es algo que tú quieras, pero es algo que yo quiero. O una vez al mes quiero un fin de semana para mí. Y me voy a marchar todo el fin de semana. O si tenemos varias casas, pues yo me voy a quedar en una y vosotros vais a iros a otra. O yo me voy a ir a la otra. No sé. Un poco cada uno lo hace un poco como quiere, ¿vale? Pero la idea básicamente es esa. Otros ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, podrían ser, por ejemplo, si hablamos de cosas que se tienen que hacer, ¿no? Como puede ser hacer la comida, o puede ser la plancha, o puede ser limpiar la casa, limpiar los cristales, segar el césped, atender la piscina. Yo qué sé, dependiendo de cada vivienda y cada familia, pues tendrá unas cosas u otras, ¿no? Este contrato, para mí, es imprescindible que crezca con la pareja y con los que viven en la vivienda. O sea, que hay que revisarlo. Y aquí contestamos a la otra cuestión. ¿Cada cuánto lo revisamos? Pues lo vais a notar. Imagina que hay una riña. Pues ahí es donde hay que tirar del contrato y ver si el problema reside en el que alguien se lo quiere saltar a la torera, si hay un porqué para saltárselo. A ver, no nos olvidemos que estamos en una relación. O sea, debemos hacerlos unos por los otros. No se trata de poner un contrato, como me decían, para no divorciarnos, sino de hacer por el bien común de la convivencia, ¿vale? Y lo más importante de todo, hacemos este contrato por una causa común. No sacar mierda de debajo de la alfombra cuando haya una discusión de verdad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo que yo me he encontrado a lo largo de los años es que cuando tú tienes una discusión de pareja fuerte, sale toda la mierda que te habías guardado durante un montón de tiempo y que no has sido capaz de soltar, porque quizá eran nimiedades, porque quizá como eran cosas pequeñitas te las has ido tragando, o por lo que sea. Entonces, cuando tienes una discusión fuerte, sale el porque yo estoy haciendo, porque tú no haces, porque sobre todo suele ser referido al hacer o no hacer, ¿sabéis? O sea, más que al porque yo te quiero más que tú a mí, porque yo te doy besitos y tú no, porque yo te doy la mano y tú a mí no, suele ser más porque yo limpio más que tú, porque yo atiendo los hijos más que tú, porque tú no te ocupas de, e historias similares. ¿Qué pasa? Que con el contrato de matrimonio, esto no es que se anule, pero sí que se minimiza muchísimo. Porque tú ya no puedes echarle en cara a la otra persona que tú estás haciendo esto y en la otra persona no. Porque la otra persona, desde el ser, te podrá decir, es que eso está en el contrato de matrimonio. Si no te gusta, nos sentamos y lo renegociamos. Y ya está. Entonces, minimizas las discusiones. Haces que si tienes una discusión importante sobre algo, la discusión verse sobre ese algo y no entren pequeñas idiosincrasias de cada día. No es que las anules, como os digo, pero sí que se minimiza una auténtica barbaridad. De hecho, en mi casa prácticamente se han anulado, os diré, ¿eh? Porque las cosas que nos importan están reguladas. Entonces, no salen en las discusiones. Y es verdad que no tenemos muchas discusiones gordas porque tenemos discusioncillas pequeñitas, pero muy minimizadas. Vale. Cuando alguien se salta las reglas, de todas formas, tenemos varias opciones, ¿vale? Renegociar el contrato, dejarlo pasar o tomar acción con una penalización que le duela a la otra persona. Esto voy a especificar porque me lo habéis pedido expresamente, en plan, ¿qué hacemos cuando alguien no cumple? Bien, cuando alguien no cumple podemos renegociar, o sea, nos sentamos y revisamos el contrato creado. Lo dejamos pasar si es una nimiedad o si ha sido una vez, o es porque todo el mundo comete errores, ¿vale? Y las cosas como no están escritas en piedra, pues puede ser que tú hoy cometas un error. Y tampoco van a estar ahí, ¿sabes? No vas a estar con la libretita anotando los errores, porque entonces eso sí que sería un problema. Si decides tomar acción porque es algo que se ha repetido o porque es algo que realmente te encabrona muchísimo, pues entonces yo os diría que gestionaseis una penalización. O sea, que en el propio contrato de matrimonio esté negociada la penalización de lo que pasa cuando no se cumple el contrato de matrimonio, incluida la renegociación y lo de dejarlo pasar, ¿vale? Es hasta qué punto se dejan pasar las cosas, hasta qué punto no se dejan pasar las cosas, hasta qué punto nos sentamos a renegociar. No lo hacemos cada vez que de repente alguien decida saltarse a la torera, porque entonces estaríamos todo el día renegociando y no serviría de nada. ¿Y hasta qué punto nos penalizamos el uno al otro? Y yo os diría ahí que en cuanto a la penalización, ya había empezado a decirlo, que sea algo que le duela a la otra persona, en algo que no sea material, sino en el orgullo. En el orgullo, en las tripas más profundas. Suena como muy brusca, ¿verdad? Pues que quiero hacerlo así a propósito. Si tú haces que la otra persona, su penalización sea poner pasta, y a la otra persona realmente la pasta ni le va ni le viene, pues el hecho de que tú le digas, si no cumples, metes 50 o 100 euros en este bote, le va a dar igual. Y cuando te vayas a dar cuenta, el bote va a estar lleno de pasta que sabe que se va a poder gastar en lo que le dé la gana o contigo posteriormente, pero no lo va a hacer. Si es una persona hiper mega maniática del orden y la penalización de no hacer lo que ha hecho es que tú te pases 15 días sin recoger absolutamente nada, ni aunque te toque, igual chifla y se le pone el ojo de esto que te tiembla. Si es una persona o eres una persona de la virgen del puño, o sea, súper agarrada, que te cuesta soltar hasta medio céntimo para nada, pues entonces sí que la penalización de poner no 50, no 20, 100 euros o 200 euros en un bote por no haber cumplido sería una buena penalización. Tirar cosas siempre que vayan hacia el orgullo. Digo, que no sea material que vaya hacia el orgullo. Puede ser algo material, siempre y cuando nos toque el orgullo. ¿Qué podría ser una? Estoy pensando sobre la marcha, ¿vale? Por eso veis que divago. ¿Qué podría ser una penalización no material y que toque el orgullo? Quita el Instagram, si es que le mola pasar tiempo ahí. No le dejes elegir la próxima serie. No sé, vosotros conocéis a vuestras parejas y a las personas que viven con vosotros en vuestras casas. O sea, yo sé lo que le duele en el orgullo a mi marido, no os lo voy a contar. Y sé lo que le duele en el orgullo a mi hija mayor. Incluso podría decirte que sé lo que le duele en el orgullo a mi hija pequeña. En el orgullo más profundo. O sea, sé, si quisiera ser una cabrona, sé cómo ser una cabrona. En eso, perdonadme los chicos que estéis oyendo este podcast, las mujeres y nuestra intuición femenina hace que seamos más listas y podamos ser más cabronas. No es porque seamos unas cabronas, es porque tenemos una intuición bestial y esa intuición nos ayuda a guiarnos para saber por dónde tirar. Entonces, usar vuestra intuición, mujeres del mundo, para saber dónde está ese punto de cabrona de cuando les duele a todos los que viven contigo. Y aprovéchalo también para ayudarte a ti misma y ponerte esa cosa cabrona que a ti te duele. Y decírselo a él o al resto de los que viven contigo, o de ella o quien sea, vaya, porque pueden ser compañeros de piso. O ya os dije en su momento que esto podíamos trasladarlo perfectamente a la empresa, ¿sabes? Pero también lo que nos duela a nosotras mismas. O sea, vamos a usarlo todos, esta parte cabrona. Perdonadme, es que sigo afónica, o sea, esto es así. Voy a mejor, pero no sé, tendré que ir al médico a que me mire, porque ya no sé si es una cuestión del chakra, porque creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir. Igual todavía no. Bueno, en fin, ojo cuidado, voy a comentar. Antes de poneros ejemplos de qué añadir al contrato de matrimonio o qué podéis revisar para crearlo, voy a comentaros algo que me dijo una seguidora en mi Instagram, en marvidal.decolifestyle, acerca de este post del contrato de matrimonio. Ella argumentaba que no siempre hay que hacer todo el mismo, o sea, la misma persona, ni a la misma hora, que dependía de las circunstancias y que lo que hay que hacer es repartir las tareas y compartirlas, y que si un día lo hace otro, pues que eso es por amor, ¿no? Y por convivencia y demás. Y yo le decía que ella tiene toda la razón, que quizá yo no me expresé bien o quizá ella no me entendió. Igual es más bien lo primero, ¿eh? Yo siempre intento pensar que el error lo he cometido yo y no que lo cometen otros, la verdad. No por nada, ¿eh? Sino porque bueno, eso hace que yo mejore y para mí es bueno. Entonces, lo cierto es que hay que tomarse el contrato de matrimonio como un elemento vivo, que es lo que os decía antes, ¿no? Y que sirve para eliminar rencillas, pero no como algo estático e inamovible. Y siempre hay que ayudarse. Si yo hoy llego tarde, mi marido pone la mesa. ¿Me va a echar en cara que en el contrato de matrimonio pone que la pongo yo? No, porque el argumento para no ponerla es de peso. Si estoy cansada y remoloneo, sería otra cosa, a no ser que el amor prime y él decida que le compensa hacerlo él. Digo él porque en mi caso somos él, somos yo y él es un varón, ¿vale? Traspolarlo a vuestra familia, a las personas con las que vivís, a vuestra empresa, a lo que queráis, ya sabéis. O sea, yo todo lo que digo lo intento llevar un poco a la parte más personal porque creo que es la manera en la que mejor lo explico. Pero vosotros luego tenéis que coger esto con pinzas y trasladarlo a vuestras propias vidas. No, nunca cojáis nada de lo que yo digo como si fuera una norma a desarrollar, sino llevarlo a vuestro campo. Darle una vuelta, tornearlo a vuestra imagen y semejanza, ¿vale? Este podcast está patrocinado por MV Interiorismo, mi estudio de interiorismo en el que podrás hacer realidad tu sueño de un hogar acogedor, romántico y sutilmente elegante. En el estudio realizamos tanto el proyecto de interiorismo para obras de nueva construcción y reformas integrales como la propia obra, además de proyectos de amueblamiento y estilismo para viviendas de nueva construcción y reformas integrales. En nuestro estudio podrás despreocuparte de todo, nosotros daremos vida a tu idea y la transformaremos en un hogar que crezca contigo. Además, mi experiencia como organizadora profesional experta en orden de la vivienda y mudanzas me ayuda a desarrollar el proyecto desde que aún vives en tu vivienda habitual hasta que tienes todos tus enseres personales en tu hogar soñado. Nosotros nos ocupamos de la mudanza y del orden del pre y post mudanza y te entregamos un hogar soñado que huele a lavanda y a comida recién cocinada. Realizamos cocinas a medida para todo tipo de viviendas, aunque no hayamos realizado nosotros la obra. Y con nosotros tendrás el espacio hermoso a la par que optimizado. Nuestro estudio está en Gijón, Asturias, España. Pero también tenemos gente en Madrid y Murcia y realizamos proyectos en toda España y en el extranjero. Si quieres que hagamos tu sueño realidad, ponte en contacto con nosotros en mvinteriorismo.com o en nuestro Instagram mv/interiorismo. Y bichea en Pinterest nuestros últimos proyectos. No sé qué estaba diciendo. Vale, sí, que yo estaba cansada de remolonear, va, y entonces eso era otra cosa, ¿no? A no ser que el amor primase y entonces marido decidiera hacerlo, vale. Pero ¿qué pasa si yo estoy cansada de remoloneo y él está cansado o está enfadado con el mundo porque tuvo un mal día y tampoco quiere hacerlo? Pues para evitar una discusión, tiramos de contrato. Y punto. Y por otro lado, yo en ningún momento he hablado de horas o de una misma persona. Cada uno pone en el contrato lo que quiere y como quiere. Es cierto que yo en mi contrato tengo cosas, por daros ejemplos concretos, como que la comida la hago yo y la cena la hace marido. Como que los fines de semana cocina marido y que si hay parrilla es marido el que se ocupa de todo hasta de ir a comprar. Que las niñas se bañan con él, pero que las acuesto yo y las visto yo. Que mi hija mayor puede ver dibujos en la tele a la hora de las comidas porque nosotros las noticias las podemos ver en cualquier otro momento. Que en la mesa por la noche revisamos el día de todos diciendo lo mejor y lo peor. Y yo qué sé, que un montón de cosas más, ¿no? Pero en ninguna parte pone nada como a las 2 en punto se come o el sábado a las 10 de la mañana se va a pasear. Eso no tendría sentido. Porque es tremendamente estricto. Y una cosa es que tú regules para que no nos encabronemos y otra que seas tan estricto y tan de látigo que aquello no haya por dónde cogerlo. Porque es que claro, en el momento en el que te saltes una hora, 10 minutos, ya estás incumpliendo el contrato de matrimonio. ¿Entendéis que no tiene sentido lógico alguno? Entonces, no, yo de horas no he hablado jamás. Y tampoco de, incluso, yo es verdad que hablo de personas concretas cuando digo mi marido hace esto, yo hago esto y Lucía quiere esto. Pero pueden ser cosas en general, o sea, y ahí es donde entraban aquellas cosas que os decía de lo que quieren, ¿no? Yo siempre cuento lo mismo. En mi casa, en la tele del salón, la grande, se ve a España, el Barça, el Madrid y el Sporting de Gijón. Son partidos de equipos de fútbol españoles, ¿vale? Se ve esto porque a mi marido es un forofo del fútbol. Bueno, es un forofo de cualquier cosa que tenga verde o deporte. Se traga lo que sea. Y además da igual de cualquier parte del mundo que sea. Pero es así porque yo no quiero tener que enfadarme llegado el momento porque él está viendo en la tele del salón un partido del Chelsea contra el Manchester. O sea, a mí me importa una mierda el Chelsea contra el Manchester, el Madrid y el Barça también, y el Sporting y el España también. Pero eso puedo entender que es algo que él quiere, que es algo importante para él. Entonces yo le doy ese espacio para él. Pero todo lo que se ve de deportes, ni de coña. Entonces, todo lo que no sean esos partidos, se lo ve en su tablet o se va a otra tele. Y punto. Y así está en el contrato de matrimonio. Esto creo que lo fijamos de la que éramos novios ya. En plan, a mí no me gustan los verde. El único deporte que yo tolero a ver en la tele, aparte de los saltos de natación y el patinaje sobre hielo, que me súper encanta, puedo tolerar la gimnasia deportiva, porque a mí me gusta, yo la hice en su día y además a mi hija mayor le gusta y es lo que hace ahora. Y me encanta ver golf en la tele. Pero todo lo demás, o sea, un puñetero partido de tenis o la vuelta ciclista, ni de coña. Entonces, como a mí no me gusta eso, pues eso no está limitado, que no se ve. Porque a mí no me gusta. Pero yo entiendo que yo no puedo tener la potestad de la tele. Entonces, he llegado a un acuerdo con él y para él lo más importante de todo lo que es tal es eso y se lo dejo. ¿Eso es inamovible? No. Este año hubo Juegos Olímpicos. Y en la tele, en diferentes momentos del día, vimos cosas de deportes de los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque él quería. Y pidió expresamente si podía verlo. Y como yo no soy un ogro, pues le dije, vale. ¿A todo? No. ¿Alguna cosa en concreta que había en una hora puntual en la que deberíamos estar haciendo otra cosa? Sí. Ya está. Bien. Total. Que hay que tratarlo siempre, pues, como un documento vivo y flexible, en constante movimiento para poder crecer con nosotros y evitar discutir, que es de lo que se trata, de no discutir. Vale. Ejemplos de cosas que habría que revisar en un cónclave familiar. Pues básicamente, todas esas tareas que corresponden al gobierno de la vivienda y de los que viven en ella, básicamente. Ahí ya puedes elegir tú hasta qué punto metes las cosas y hasta qué punto no, ¿vale? O mejor dicho, el nivel de detalle lo decidís vosotros, ¿vale? Yo te doy algunos ejemplos. Por cierto, que esto del gobierno de la vivienda es algo que quizá desarrollo en otro momento, pero que sin duda tienes en mi curso de Orden y Deco, que es un curso que está dentro de la Escuela de Coordenada. Ya sabéis que porque sois seguidores míos tenéis un código de descuento que es Podcast Mar Vidal, que os hará más fácil la compra de cualquier curso de la Escuela de Coordenada. Y allí hay un curso grande, bastante amplio, que se llama el curso Orden y Deco y que tiene tres módulos. Un módulo de organización personal, rutinas, productividad y demás. Un módulo de orden de la vivienda, porque para los que os hayáis incorporado nuevos, yo además de ser interiorista y otras muchas cosas, también soy organizadora profesional experta en el orden de la vivienda. Sí que es verdad que ya no ejerzo tanto como tal, pero eso no deja de hacer que ella no lo sea. Entonces hay un módulo muy grande de orden de la vivienda, ¿vale? Y hay otro módulo de decoración. Es el curso más grande que tengo. Y dentro de la parte de organización, creo que es en la de organización, no la de orden, hay una cosa que se llama el gobierno de la vivienda, ¿no? Y ahí os he puesto un montón de cosas. Y esas son cosas que podéis incluir dentro de lo que queráis, del nivel de detalle que queráis, dentro de lo que es el contrato de matrimonio, ¿no? Podrían ser cosas como quién hace la limpieza, pues yo qué sé, de las habitaciones, de los baños, de las zonas de paso, de pues todo esto, ¿no? O las limpiezas gordas, en plan primavera, otoño, verano, invierno, no sé. ¿Quién hace la realización de las listas? ¿Quién hace las compras de la casa? ¿Quién compra repuestos? ¿Quién compra artículos de aseo? Yo qué sé, ¿quién compra libros? Todas estas cosas, ¿no? Control de las comidas. ¿Quién hace el calendario de comidas? ¿Quién hace la revisión de todos los espacios? Del calendario de comidas hablaremos en alguna ocasión también. ¿Quién prepara las comidas? También es interesante. ¿Quién pone la mesa? Esas cosas, ¿no? ¿Quién hace las revisiones médicas, los controles infantiles, dentista, analíticas? ¿Quién pide esas citas? ¿Quién hace todas estas cosas, no? ¿Qué más? Cosas de economía doméstica, como de finanzas, ¿no? De economía doméstica me refiero a finanzas, en plan, Control de realización de gastos, realización de pagos, domiciliaciones, transferencias, todas estas historias, yo qué sé. Más cosas de orden, como por ejemplo quién ordena el hogar, quién hace la organización del hogar o la decoración del mismo, o incluso cosas como quién plancha, quién dobla la ropa, quién guarda la ropa en los cajones, quién repone lo que se estropea o lo que se rompe, o cosas muy concretas como quién pone el árbol de Navidad, quién lo recoge, por ejemplo, ¿no? O sea, pueden ser hasta cosas estacionales incluso, ¿no? ¿Qué se ve en la tele? ¿Qué se come cuándo? ¿Quién lleva a los niños a dónde? ¿Quién los baña? ¿Quién? Bueno, todas esas cosas, ¿no? ¿Quién ayuda a estudiar a los niños? ¿Quién cambia al bebé, si es que hay un bebé? No sé, ¿quién recoge el salón? ¿Quién abre la cama? ¿Quién deja puesto el desayuno por la noche? ¿Quién pone lavavajillas? ¿Quién cambia la arena del gato o del hámster? ¿O quién limpia los peces? ¿O yo qué sé? ¿Quién saca los perros? O, no sé, todas esas cosas. O incluso cosas como ¿quién hace los cambios de armario y de estación decorativa? ¿No? Podrían ser todas esas cosas. O cosas mucho más concretas o menos mundanas, como puede ser ¿quién ahorra? O ¿quién decide a dónde se va de vacaciones? ¿Quién compra las vacaciones? ¿Quién se ocupa de qué durante las vacaciones? Porque no nos olvidemos que el contrato de matrimonio debería estar regulando lo que es nuestra vida del día a día, pero también las épocas vacacionales que cambian tantísimo a lo que es nuestra vida del día a día, ¿no? No es lo mismo tener a los hijos en el cole hasta las 5 de la tarde todos los días que tenerlos en casa día y noche 24/7. Entonces, bueno, pues todas esas cosas, ¿no? No obstante, en las notas del capítulo tienes enlace a un post que yo escribí hace bastante tiempo sobre el contrato de matrimonio, ¿vale? Y en él hablo también de algo que se llama capitulaciones matrimoniales. Y de hecho hasta te dejo una plantilla, por si no las tienes, para que las hagas si quieres. Pero bueno, esto es otra historia. Y además tampoco quiero hacer este podcast súper, súper largo, que ya sabéis que no me gusta hacer podcast de máximo de unos 30 minutos. Y llevo 25. Por poco que me corte María, me voy a quedar en 25, 24 por ahí. Bueno, en fin. Os recuerdo, os lo dije antes, pero os lo recuerdo ahora bien, que por ser mi oyente abnegada que siempre te tragas todo lo que te cuento, te interese o no, tienes un descuento para cualquiera de los cursos de mi escuela de coordenada y que es Podcast Mar Vidal. Pero te lo dejo fácil en la cajita de información de este podcast con el enlace a la escuela de coordenada por si quieres echarle un vistazo, ¿vale? Y ahora sí, con esto termino. Ya no hay tiempo para más. Espero que te haya resonado alguna de las cosas que he contado, que hayas aprendido algo o que al menos alguna de ellas te haya ayudado a conocerte mejor y a darte una palmadita en la espalda. Yo te espero en el próximo episodio donde hablaremos, ahora sí, porque lo prometí hace creo que 2 o 3 y al final os he ido metiendo cosas que no eran, de tips decorativos y de orden para tener un comedor exterior perfecto para las barbacoas de lo que queda de verano. Te mando un abrazo de los que a mí me gustan, de varios Mississippis y nos vemos en el próximo. Muchas gracias por haber estado en silencio durante todo este rato, tomando nota y visualizando en tu cerebro los cambios que pondrás en marcha desde ya. Si te ha gustado, no dudes en seguir mi podcast, recomendarlo y dejarme 5 estrellas y una reseña en Apple Podcast, lo que me ayudará muchísimo a llegar a más viviendas para hacer de ellas hogares acogedores. Si te has quedado con ganas de más, te recomiendo que pases por mi web marvidal.com, donde encontrarás información sobre mis cursos, muchos posts relacionados con orden y deco y todos mis servicios de interiorismo, orden y formación. Nos vemos en el próximo.